Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume.
Bueno, Isabel, vamos a ver, Charles.
Buenos días.
Charles Perelgimeno, o sea, hay que ayudar a la France.
Claro.
La France se halla en una situación lamentable y hay que ayudar.
Pues
nosotros
sí.
Estamos a favor de ayudar a la Douce France.
Yo siempre.
Siempre, ¿verdad?
Sí.
Además, ella es un epítome de... Desde el punto de vista, digamos, murciano, de lo que es el estilo de París fetén, el fino. ¿En qué consiste? Es que el que sos. O sea,
sí,
no sabría. Pues sí. Es un aura, es un aire, es un no sé qué.
Es una hija fea de Jane Birkin.
No.
De eso nada.
No, perdona.
A mí me encantan las hijas feas de Jane Birkin.
Son unas feas bastante monas.
Sí.
Porque, son, claro, sí. Es que ser hija de Jane Birkin es una... Eso es una fechoría de la naturaleza.
Sí.
O sea, porque claro, decía Charlotte Gainsbourg, decía, bueno, es que con mi madre no se puede ir por la calle. Conmigo sí, ¿verdad? Pero atractiva a Charlotte. Y Luc Doyon, la gran, que es una excelente cantante, compositora y tal, decía lo mismo. Dice, es que yo no hay problema. El problema de salir por París es si voy con mamá. Porque es que nos paran todas partes, no
claro.
Se puede ir a ningún lado.
Es como la Segreye, ¿eh? O sea, ¿qué te pasa?
Sí,
¿no puedes
sí. Por la calle? Bueno, ayer estuvisteis
como
todos o casi todos viendo a Alaska en el Price.
Sí.
Sí, que lo pasamos como pues lleno total, ¿verdad, Isa?
Sí, muy bien.
Nos dio, la verdad es que nos dio algunas entradas buenísimas porque lo veíamos estupendamente bien. Y luego pues ella dio las gracias sobre todo porque había gente que ayer por segundo día estaba repitiendo. Y luego fue salir a Alaska y ya la gente volcada con ella toda la noche. Y sobre todo había mucha gente que se sabía ya las canciones de
Guatricomía.
Claro.
Eso tiene mérito, ¿eh? Saber si unas canciones nuevas ya...
Pues por Beatriz Cortázar, que estuvo con su hermano pequeño, con su hermano Álvaro, claro, ya se las sabía todas. Ahora, cuando las pocas que cantó de siempre, bueno, eso ya fue la pera que se hizo.
Además está muy bien hecho el espectáculo porque juega con esa cuatricromía, con los
claro,
cuatro colores
los
y
cuatro,
las luces las están...
Y las cuatro fórmulas,
sí.
Digamos, musicales
sí.
Y de puesta
sí.
En escena.
Muy buena luz, eso Ayanta lo hubiera visto, ella que entiende de esa
luz.
Historia. Sus bailarinas de siempre, entre ellas Susana Reche, Federico, que es un monumento
Susana
a la
bueno,
feminidad.
No sé por
es una
qué
cosa
me
espectacular.
Mía,
pues yo he ido a algún concierto con mi hijo y con 8 años se ha quedado boquiabierto de verla contornearse.
Mira,
sí,
al menos te ha salido hétero.
Sí,
no
de
sé
momento...
si lo será más feliz.
No, yo de momento...
La vida está muy rara.
Hétero o admirador del buen cuerpo femenino, ¿no? Del cuerpo bonito, porque...
Venga, claro. Déjate, a los 8 años, tal y como yo he visto en las fotos a esta mujer...
La verdad es que con 5 salió Claudia Schiffer haciendo un desfile y él dijo, ¡qué preciosidad!
Ah,
bueno,
mira.
Pero ves, eso puede significar una
sí.
Cosa y la otra.
Lo no,
de la
sí.
Reche no, es más brutal y elemental e indudable y tal. Bueno, pues cuando iba a Cortázar, camino de Fangoria...
Sí.
Yo estaba hablando con ella, que es cuando hablé contigo,
sí.
Porque
taxi.
Nos saltó la noticia de lo de Blesa.
Uh-huh.
Y me manda Isabel, se casan el 8 de junio en Las Jarillas.
En Las Jarillas, sí.
Y me sonaba de ¿quién son Las Jarillas?
Me sonaba de colegio.
Bueno, es que por
era
allí...
Era el colegio de don Juan Carlos cuando
allí
vino
estudió,
de Escorín.
Ahí estudió, claro. En Las Jarillas.
Pero es que allí, en Las Jarillas... conoció a su gran amigo Jaime Carvajal y Urquijo, que son que la son familia de la finca, que claro. tienen la finca.
Son los dueños.
Y la primera novia del príncipe fue Vicky Carvajal, que tiene tenía un encanto gatuno impresionante.
Pero y además que escribe unas columnas económicas.
Vicky.
Que, sí, creo que sí.
Pues
Vicky Carvajal, yo no, fíjate, no lo recordaba que fue una pues, en que el queso es del rey.
Pues
no, del rey.
Dios, ¿ah? Como se haya atrevido, vamos, sería tal. Es que
hija de Jaime, claro.
Jaime Carvajal, claro, que era el íntimo amigo del rey, que iban a todas partes juntos, siempre estaban juntos en los toros, por ejemplo.
Es verdad.
Y Vicky Carvajal, antes de la que fue la posible reina, luego frustrada, fue la primera novia. Yo lo recuerdo porque no recuerdo en qué medio se había publicado y se había mezclado que estaba saliendo el entonces jovencísimo príncipe con una Carvajal y se decía que era una hija de José Federico de Carvajal,
del presidente llamado
de Carcamal, porque era tan anciano que le llamaban don José Federico de Carcamal, que se casó con una joven bibliotecaria llamada Elena Boira, la que pasaba
pero no era letrada del Congreso, era letrada
letrada
de las Cortes. Yo creo que Elena Boira era letrada.
Me alegro. Pero en todo caso, que parecía...
Yo hace años que no les veo, porque antes sí salían mucho. Pero claro,
es que el señor...
Tienen una hija... Tuvieron dos hijas y la mayor con parálisis cerebral.
Sí. Y él le sacaba de verdad 50 años cuando se casaron.
Sí.
Ella era una joven, además muy guapa.
Sí, con unos ojos
muy llamativos, muy expresivos. Y él era el viejo masón que consiguió que Felipe González se fuera y volviera con todos los poderes sin pasar por un congreso. Cuando Felipe dimite, pone en manos el partido de Carcamal. Y entonces Carcamal, con otros cinco, monta el tinglado de manera que los mismos que dijeron que el marxismo estaba muy bien, dijeron que estaba muy mal. Y Felipe volvió con todos los poderes porque dijo, pues ahí os quedáis. No, no, no. Pero iban a decir sí, sí, sí. Porque ahí estaba Antierno, estaba Gómez Llorente, estaba Pablo Castellano, que dijo, muy bien, se ha ido Felipe, ya no vuelve. Volvió, porque en la logia lo hicieron y fueron de los cinco que había, tres masones conocidos que organizaron la vuelta de Felipe, que desde entonces ya mandó sin oposición siempre. Y recuerdo a Vicky Carvajal, porque hubo una confusión de nombres de Carvajal de novias y la conocí entonces y era una...
O sea, que fue anterior a Isabel Sartorius.
Justo la anterior, me parece. No sé si hubo alguna en medio.
Tenía ni 20 años.
Pero una vez...
Jovencito.
No tendría 20, tendría 17, 18 años. Una belleza gatuna, muy parisina. Ese tipo de belleza que se da en París, esas cosas gatunas que tienen las parisinas.
¿Y ella está casada ahora, actualmente?
Creo que está casada, con hijos, etcétera. Y si además se escribe artículos de economía, pues me alegro por España.
Bueno, sí. Pues sí. Pues,
pero
a ver. Tú has dicho bien, puede que se casen. En principio la fecha es el 8 de junio, es verdad que solo hay un confidencial que habla de esa fecha, porque la otra crónica hace unas semanas, el 6 de abril, hizo un reportaje extenso sobre el futuro matrimonio, quién era ella. Dicen que le llama presidente, que no le llama por su nombre.
Es que eso excita mucho.
Ahora, de todas maneras, a mí me parece bien que, o sea, que les acabe la cárcel, me parece bien, pero entonces, ¿por qué no está ni Hernández Molto ni toda esa gente?
¿Y por qué no está Fernández Ordóñez, que autorizó la operación?
Es que...
Pero el texto del juez Elpidio, el texto en que habla de la tumbona y de la singladura y del mar, o sea, para hacer literatura, y más literatura cursilla, está Paulo Coelho. O sea, no, o sea, una sentencia que manda un tío a la cárcel, con una, además, que le pone una fianza que ese día no puede recoger, porque 2,5 millones de euros, aunque los tengas, como los tengas debajo de un ladrillo, no, un
claro.
sindicalista,
eso lo puede tener Gaupín, pero
eso no, lo puede tener claro. El de la UGT, que guardaba los millones en el colchón, pero nadie lo puede tener, y por la tarde en España no lo consigues, es mandarlo a la cárcel. Oye, no te adornes, no te pongas metafórico, no te pongas estupendo, porque además eso ha sido autorizado por el Banco de España. Yo no tengo buena opinión en absoluto de Miguel Blesa, pero cuanto más veo la operación, o sea, un tío al que lo inculpan por una cosa, Demanda de manos limpias. Un crédito de los 5 créditos en total de 131 millones de euros, en este caso uno de 22 millones. Dado a Martín, a Díaz Ferrán. En términos, digamos, discutibles, irregulares o de favor o delictivos. Que entras por ahí, luego añade el sindicato manos limpias porque le pasan una información de una compra de una ficha bancaria que no es un banco, que es la ficha bancaria de un banquito en Florida. 800 millones de dólares, eso no es un banco, es un taburete. O sea, en Florida y aquí. Es la ficha para poder operar allí, donde ya Caja Madrid tenía pisos de lujo, donde iban a pasar unos días.
La novia, sí. La novia trabajaba.
Por supuesto, entre otros. Y allí pasaban las más altas autoridades del Estado, disfrutaban de las estancias de Caja Madrid. Entonces, dentro de esa operación de tener en Miami un pied-à-terre, que queda muy
pied-à-terre, claro, queda muy bien,
un chic. Descalzadero, es decir, un picadero, dice la gente burda, pero ya, hombre, nosotros pero no vamos a decir picadero. De pronto aparece el pidio y dice, aquí hay un sobreprecio. ¿Quién dice que hay un sobreprecio? ¿Qué es un sobreprecio? ¿Tú mandas a la cárcel a alguien por un sobreprecio? ¿Pero qué es eso del sobreprecio si está autorizado por el Banco de España? Es decir, ¿había que meter en la cárcel a un banquero? ¿Le teníamos ganas a un banquero?
Desde bueno, Conde no había ido uno a la cárcel.
Bueno, bien, a mí me parece muy bien que vaya a la cárcel desde el rey hasta el último mono si tiene que ir. Pero con razón.
Argumentado.
Es decir, claro. A mí lo que no puede ser es que me empiecen a juzgar por un delito y me acaben metiendo en la cárcel por otro. O sea, eso ni con Elpidio, ni con San Elpidio, ni con San Apapucio Mártir. O sea, no. Bueno, y eso es lo que ves en la prensa. Todo el mundo encantado. Blesa a la cárcel. Claro, Blesa ya no manda nada. Blesa ya no le puede dar 400 millones de euros a Prisa. Pero ese es el sobreprecio que, según Elpidio, el juez, pagó por el Banco de Miami y el dinero de Prisa, que no tenía ninguna justificación, excepto llevarse bien con el que puso a Blesa, que fue Gallardón, y con Cebrián, que es el que ha sostenido a Blesa todos estos años. ¿Y de ese dinero qué? ¿Eso no se ha investigado? Mira, chico, yo ya... Esto de meter en la cárcel ya pasó con Mariano Rubio, que lo metió en la cárcel un telediario. Lo metió en la cárcel el fiscal Bermejo, lo hicieron ministro después. Por eso, en el telediario de mediodía. Y por la noche lo sacaron. Por supuesto, la entrada en la cárcel, lucha contra la corrupción, Felipe González, lucha contra la corrupción. Por la noche no salió en el telediario, pero lo habían sacado. O sea, eso de entrar en pena de telediario a un banquero, no. Si tiene que ir a la cárcel por robar, que vaya. Pero, hombre, las cosas se hacen bien.
Hay un club de primeras esposas que a lo mejor está,
por ejemplo,
celebrando, que también...
En este caso, sin ninguna duda, porque se comportó como un cochero en tiempos de...
Sí, pero a veces las esposas
no quieren eso.
Por ejemplo, ciclistas imputados por doping.
Sí.
Las exmujeres a las que ha dejado tirados por otra señora tampoco quieren que...
Porque a veces han participado. No, pero en este caso...
La pensión, hay que...
Mira, hay dos señoras, la señora de... Hay tres, en realidad, los tres amigos de Aznar, que eran Miguel Blesa, Villalonga y Rato. Su hombre fuerte, más que amigo, pero en fin, persona más cercana al gobierno. Los tres dejaron a la señora, pero ¿cómo dices tú? Como una colilla.
Estirada como una
colilla. De la noche a la mañana, como una colilla por una jovencita. Sí. El caso de Villalonga, por Adriana Abascal.
Sí.
En el caso de Blesa, por Gemma Gámez, se llama. La bella...
Guapísima.
Dejó a María José.
Me vendé muy simpática.
La anterior, yo conocí a su ex, a María José, que me la presentó un día Ana Botella en la presentación del libro contra el felipismo. Eran épocas pobres, heroicas, y eran muy íntimos amigos porque habían vivido prácticamente juntos en Logroño y Aznar y Blesa prepararon juntos las oposiciones para inspector de Hacienda. Uh-huh. Entonces, es que no podía haber más intimidad. Y María José, me parece, era una persona con un aspecto además estupendo, con un amor para mí incomprensible hacia el marido, que siempre me pareció un fililí, pero que de la noche a la mañana se quedó, la dejó pues como Ángela Alarcón, la señora de rato, sí, o como Villalonga la suya, y dice, pero vamos a ver, oye, es que el único que ha quedado con la señora es Aznar, de todo aquel grupo, no ha quedado nadie casado con la misma.
Es verdad.
Arenas también sigue con la misma.
Sí, después de idas
Arenas
y vueltas,
movedizas.
Después de idas y vueltas, tan movedizas.
Dices que duerme en casa.
En fin. ¿Quién?
Que duerme en casa, que es una forma
de decirlo. De vez en cuando, ¿no?
Dormir duerme en casa. Bueno, esto yo estoy hablando por hablar.
Bueno, pues eso, que también... la señora de Blesa lo llevó muy mal, uh-huh, porque fue de la noche a la mañana y te quedas, Pepa. Sí,
cuando tomen café en tacita de plata estarán, vamos, yo me imagino que les dolerá por lo que dice Emilia, porque...
Bueno, porque todos tienen hijos en común y a cualquier hijo le duele...
Son los abuelos de sus nietos.
Por esto, pero yo por ejemplo, yo creo que Hernández Moltó también tenía que ir a la cárcel, entonces...
Pero ¿qué me dices de...
De Mafo también y todos
y sobre
esos?
Todo Mafo, que es el que ha autorizado las operaciones por las que este va a la cárcel, las ha autorizado el Banco de España. Tendrá que ir primero... No digo que no vaya este, pero tendrá que ir primero el gobernador del Banco de España.
Pues sí.
Pues no.
Hay diferencia de edad en esta futura, en este futuro matrimonio como con Di Stéfano y Gina, pero si quieres hacemos primero una pausa. Recomendamos a nuestros oyentes que acudan a GAES, sí, se hagan esa revisión del oído que tanta falta nos hace a veces, llamando al 902-026-024, lo repito, 902-026-024, y recordarles que es gratuita.
Y a partir de ahí, y luego después cuéntanos lo último de Gina y Alfred. Estoy indignado.
Ayer.
La que se lió.
Sí, bueno, pues sí, lo contamos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if you love me so? Is it in his eyes? Oh no, you'll be deceived. Is it in his eyes? Oh no, you'll make believe if you wanna know. If he loves you so, it's in his kiss. That's where it is. Oh yeah.
Bueno, ahí hoy aparece en la prensa espectáculo repugnante, el ofrecido por el gran Alfredo Di Stéfano, penoso, triste, lamentable, de unos hijos empeñados en incapacitar a su padre. Yo no sé si los hijos serán buenos o malos, aunque desde luego un buen hijo jamás trataría así a su padre. Pero dudo que entre todos reúnan la décima parte del talento de su padre. Y todas las entrevistas y artículos que ha escrito y manifestaciones y la última entrevista que hizo contigo en la otra crónica sigue demostrando que de los Di Stéfano el listo sigue siendo papá.
Sí, desde luego.
Alfredo. Esto de si lo inhabilitan, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué es esto de inhabilitar porque se quiere casar con una joven? Pues te aguantas.
Si le hace feliz, pues hace muy bien.
El proceso de incapacitación es un proceso que está en el procedimiento español y que se puede hacer, o sea que no...
Sí, se puede hacer.
Pero luego tendrá que venir el juez y el médico que dé su dictamen y ella verá...
Pero si no tuviese dinero, los hijos no se plantearían eso.
Empezar ese proceso supone ya una agresión tal a la persona a la que intentas incapacitar, tratándola ya de incapaz, que solo por eso deberían tener cuidado. Y de hecho las cautelas son tantas, precisamente para evitar que cazafortunas, golfos, hijos sinvergüenzas, etcétera, lo utilicen para volver locos a sus padres, como se hacía antes, que los declaraban locos, los encerraban y se quedaban tal, que es prácticamente imposible que un juez declare totalmente incapaz a alguien, salvo que esté realmente,
hombre, claro que esté...
que no se pueda valer. La noticia de hoy, para mí, es para incapacitar a los herederos. O sea, yo incapacitaba a los hijos.
A mí me parece tremendo que llegues con tu padre delante del juez y que pongas la silla de tal manera, porque me la han contado gente que ha ido a cubrir el tema, pusieron la silla de tal manera que fue imposible que él pudiese intercambiar una mirada con Gina. Hombre, hace falta tener muy mala sangre para hacer eso. O sea, claro, es un señor que está en una silla de ruedas, que es un señor mayor, que no se puede mover, que no se puede levantar. Bueno, pues le pusieron la silla de tal manera que no se pudieron ver. A mí eso me parece tremendo.
Bueno, a mí me parece el colmo que un juez que ve eso no haga nada.
Ya.
Hombre, y sobre todo lo que es tremendo es... vamos, porque yo he hablado con Di Stéfano, es que yo he estado con él hace dos semanas y está perfectamente cabeza. Y yo, debe ser muy duro estar escuchando a tus hijos que te quieran incapacitar. Y a mí me parece depresión, por no hablar de que si le incapacitan, a lo mejor le privan de la presidencia del Real Madrid, que es su máxima ilusión.
Bueno, y además su máxima retribución, porque el Madrid, y además es un honor para todos los madridistas, que Alfredo Di Stéfano, que está perfectamente, y que además en un descanso te lee, como dicen ahora los cursis, un partido de fútbol, pero como te lo puede hacer Amancio, o sea, porque está muy bien y porque es muy listo, es el tío que más ha sabido de fútbol y mejor ha jugado en la historia, bueno, que de pronto lo trates como alguien que es incapaz de razonar. O sea, porque una cosa es que alguien esté inválido para presidir una empresa y otra cosa es que alguien sea incapaz de razonar para casarse, que es un acto íntimo. O sea, casarse es un compromiso moral y es un compromiso intelectual. Luego, a lo mejor, físicamente es una juerga o es un calvario, eso depende. Pero casarse es un acto volitivo que depende de la voluntad y de la capacidad de una persona. Punto.
Esto demuestra la falta de respeto cada vez mayor que hay hacia nuestros mayores, ¿no? Total. O sea, la posibilidad de generar una situación como esta ya me parece terrorífica, hacia los más débiles, ¿no? Antes se metían en los manicomios o las cárceles a los viejos y a los viejos y a las mujeres. Y ahora se generan este tipo de situaciones. Me parece verdaderamente atroz.
Bueno, ahí está el Ministerio Fiscal, que puesto que no ha iniciado el Ministerio Fiscal el procedimiento, el Ministerio Fiscal tiene que velar por...
El Ministerio Fiscal, oye, pero no, si no, no vela, no no vela por Lesa. No, ya, pero lo parece. Pero Gina, esta Gina... foto, la foto de la portada del Mundo, esta foto es para desheredar a los herederos. O sea, aparece Di Stéfano pues como una mezcla entre... Pepeto y el tío Gilito, o sea, una cosa, oye, que este tío está perfectamente de la cabeza. Ya. Hombre, si tú le pones la garrota, le pones el gorro,
claro,
lo pones
foto.
De perfil y tal, pues claro, parecerá todavía peor de
y
lo...
rodeado de periodistas, que es lo que ocurrió, que hubo forcejeo con los hijos en las puertas, a las puertas del juzgado. Gina, yo creo que está haciendo muy bien su papel, es decir, no ha hablado, solamente dijo ayer Dios ayudará a Di Stéfano, y creo que está esperando a ver... ¿Qué tipo de
a mí me
sigue?
Parece titular del Mundo hoy. El juez examina la salud de Di Stéfano. ¿Quién es el juez?
En realidad, eso es, el juez no examina la salud.
Pero no examina, pero sí examina.
Pero el juez escucha a los
segundo
hijos.
Párrafo. En la vista por la petición de sus hijos para incapacitarle. O sea, no sé qué me parece peor.
Pero qué cosa tan denigrante, además.
Es que es una humillación a su padre... De tal manera, de estoy tal calibre...
No, y además es una cosa que podían haber solucionado... Sí, o sea, Stéfano hizo la entrevista. Porque es que si no, este proceso iba a seguir adelante sin que nadie lo supiera.
Es decir, que cuando tú entrevistas a los dos es precisamente para que se supiera que esto
no,
podía...
No
o para impedir...
Porque nosotros no sabíamos... Yo no sabía que iban a poner esa demanda, pero yo creo que él sabía que algo iba a pasar y dijo, mira, voy a hacer esto porque es que si no me van a meter ahí en el tribunal y esto va a pasar sin pena de gloria y van a decir, bueno, pues está malito, se ha retirado, lo que sea.
No, a mí es que me parece tremendo. O sea,
y yo reitero una y otra vez, yo cuando estuve con él, hicimos chiste, le dije, no, pues ahora, porque está aquí Gina, que si no te tiraba yo los tejos y el tío muerto de risa y eso, ¿sabes? Y con la cabeza y rápido y vamos, como vamos, fenomenal.
No, pues este es,
pues es una pena. Es una historia tan triste.
Y luego otra cosa que dice Beatriz, que tiene muchas propiedades, yo he mirado el registro mercantil, a su nombre no tiene nada. Y la única empresa que tiene a su nombre... El apoderado es la hija Silvana y su marido.
¿El registro mercantil?
En el registro de la propiedad. Y luego, mirando la empresa que tenga su nombre, metes el CIF de la empresa y tampoco y quien tiene esa empresa, esto es Silvana y su...
Bueno, ahí Beatriz cuenta hoy en ABC todas las propiedades, algunas de las cuales ya hemos comentado aquí, pero a mí me da igual que tenga el Honolulu y sus alrededores o que tenga un Chamizo. La cuestión de fondo para mí es el procedimiento. O sea, estamos poniendo en manos de los jueces todo. O sea, la política, el sistema financiero, la libertad de expresión. Un momento, ¿Qué es esto de que los jueces, la mitad de los cuales no saben leer ni escribir, como acreditan las sentencias, tengan derecho, mejor dicho, les concedamos nosotros el poder de tener derecho para decidir quién está loco, quién está cuerdo, quién roba, quién no roba, cuando lo primero que había que investigar son los jueces?
Montesquieu.
Sí.
Es que aquí los jueces no son independientes. Pero es que los ponen los partidos políticos.
La justicia en España, como diría, lo dijo Alfonso Guerra, ¿no? Es un
cachito. Lo dijo Pacheco. El otro día no lo volví a decir, pero pudo haberlo dicho.
Por cierto, ha sido condenado a los mismos años de cárcel que Ortega Cano por matar a un chaval. Lo cual demuestra que tenía razón. Es un cachondeo, no, algo peor. La justicia en España, si fuera independiente, yo contemplaría con amor a Montesquieu. La justicia en España no es independiente. La nombran de arriba abajo los partidos políticos. Un sanedrín de políticos corrompidos hasta el tuétano, porque entre otras cosas lleva nombrando a los jueces para que no los juzguen y los condenen desde hace 35 años.
Pero los jueces sacan una oposición, quiero decir que puede haber jueces.
Sí,
digamos,
¿y quiénes ascienden? ¿No? Sí, esos los de base, claro, en general son
los que
buenos.
Hacen lo que quieren.
No, sí. Pero
mira,
sube de nivel. Mira al juez Castro, en cuanto ha subido a un nivel en la audiencia de Palma, adiós. Y muerto de miedo, como ha estado el juez Castro.
Hombre, y lo único que tiene bueno el juez que es que está a punto de jubilarse.
Bueno, pero aún así el susto te lo llevas. Pero el caso de Blesa, o sea, ¿cómo es posible que lleguemos a lo de Elpidio ayer? O sea, yo es que sinceramente, y he conocido estos años atrás, últimamente ya he ganado todos los juicios, ya no tengo nada, pero los he tratado. Entre ellos, por ejemplo, al juez Garzón, para el que no haya adjetivos denigrantes suficientes en el diccionario de María Moliner, que tiene unos cuantos en el diccionario de uso del español, que ahora vuelve a la política después de haber estado mandando cartas a los banqueros. Querido Emilio, afloja la pasta.
Porque le hace entrevista a Ingrid Betancourt. Mira, me parece, los dos personajes juntos ya.
Ahora que quiere ir con Ada Colau, Llamazares y Mayor Zaragoza, cuya producción poética va a descubrir hoy Andrés Amorós, al Parlamento. Es que el grado de corrupción de los jueces lo demuestra el caso Garzón. O sea, Garzón ha sido un juez listo para todo con el PSOE. Primero para investigar el GAL, después para tapar el GAL con Felipe González, número dos. Después diputado para ser ministro, no hizo ministro, se volvió, destapó el GAL. Luego llegó el PP, era el juez favorito de Jaime Mayor Oreja porque detenía a los etarras sin demasiadas contemplaciones. Después se pasó de nuevo al PSOE. Pero no son jueces, son sinvergüenzas, son zascandiles. Y estos son los jueces modelo de la Audiencia Nacional, que cuando digo yo que hay que entrar con un lanzallamas antes del zotal, me quedo corto.
¿Revidox?
Quizá una bomba de neutrones.
Vamos a tomarnos Revidox hoy, que es viernes.
Es que Elpidio, me tiene Elpidio muy indignado, la verdad. Porque se puede condenar injustamente. Ahora, escribir así no se puede.
Revidox nos va a venir bien, Federico, al Pidio, a ti, a mí y a todo el que quiera cuidarse por dentro y que se note por fuera. Pero es el doctor Tocabens, ¿verdad?, el que corrobora esto.
Pues sí, efectivamente. Ya venimos hablando hace mucho tiempo de Revidox como uno de los mayores avances en la medicina antiedad, la medicina anti-aging, porque tiene la capacidad de ralentizar el envejecimiento celular. Para entender esto habría que empezar hablando por qué envejecemos, ¿no? ¿Cuáles son las razones que nos hacen envejecer? Pues podríamos decir que si hay 10 razones que nos hacen envejecer, entre 7 y 8 de estas 10 razones las podemos controlar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, y solo entre 2 y 3 son inevitables. Por ejemplo, la edad viene condicionada por los parámetros genéticos, por nuestra herencia y demás. Pero en general, 8 de cada 10 causas que producen el envejecimiento son controlables, son modulables y podremos intervenir desde el punto de vista médico. Y Revidox interviene en la corrección de algunas de estas causas corregibles para evitar la ralentización del envejecimiento y de esta manera conseguir que tengamos un envejecimiento mucho más sano, mucho más saludable, sin efectos colaterales, una mejor imagen y, en definitiva, que nos encontremos muchísimo mejor. Yo no dejaría Revidox, creo que es una magnífica alternativa que nos hará sentir bien, nos hará vernos mejor y nos ralentizará el envejecimiento de una forma eficaz y segura.
Es Radio.
No dejaré de querer, pues, amor. no dejarás de quererme ya.
Hoy les traemos una colección de lujo. Es un lujo poder ofrecerles lo mejor de este gran artista. Es un lujo la presentación de esta colección y, por supuesto, es un lujo el contenido.
Porque hoy les traemos lo mejor de toda una figura de nuestra música. Camilo Sesto, solo en el 902 29 10 29.
Jamás, jamás he dejado de...
Por primera vez presentamos en la radio una colección en la que se han recopilado los éxitos de toda la carrera de Camilo Sesto.
Dos discos completos con sus grandes canciones y un DVD con sus últimos conciertos, su despedida de los escenarios.
Todo por nada, perdóname, vivir así es morir de amor, jamás, el amor de mi vida.
El amor de mi vida.
Por primera vez todos sus grandes éxitos juntos y en directo en una edición especial para fans y coleccionistas.
En audio y en vídeo no solo podremos escucharle sino verle actuando sobre el escenario. Y todo por un precio especial, solo 35 euros más gastos de envío. Llamen ahora mismo al 902 29 10 29.
Con un regalo de auténtico lujo, porque junto a los dos CDs y el DVD se incluye un libro grande con 120 páginas a todo color que repasa la biografía de Camilo Sesto.
Consigan el libro de regalo solo por pedir la colección durante la próxima hora. Recuerden, solamente hoy lo mejor de Camilo Sesto en el 902 29 10 29. Recuerden, solo hoy, 902-29-10-29.
¿Busca el regalo perfecto? ¿Original, especial, exclusivo, único? Arte en Seda le ofrece su colección de artículos de seda natural de máxima calidad. Abanicos, fulares, pañuelos, corbatas, pareos, diseños exclusivos pintados a mano de manera artesanal y totalmente personalizables. Logos, nombres, frases, dedicatorias, no lo piense más. Arte en Seda se lo pone fácil. Entrega a domicilio en un plazo mínimo. Más información en www.pepitinaruizseda.com, en el 953-2290-72. O visite nuestra tienda en Núñez de Balboa 30.
Cambio total. Habla el jurado.
Desde que el cupón fin de semana de la 11 es el sueldazo del fin de semana, está haciendo muchos amigos. Son 10 nuevos ganadores cada fin de semana.
El cupón fin de semana de la 11 ahora es el sueldazo del fin de semana. Cada fin de semana 10 sueldazos de hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 al contado. Así es más fácil que te toque. El sueldazo del fin de semana. El cambio de tu vida.
Vendedores 11 y puntos de venta autorizados. 11.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Pero que estén bien maduritos, ¿eh? Por favor.
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
¿Tienen envase familiar?
Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
¿Sabía usted que la grasa del jamón ibérico de bellota tiene más de un 55% de ácido oleico? El principal componente del aceite de oliva, lo que lo convierte en un alimento muy saludable que además ayuda a reducir los niveles de colesterol. Le proponemos una nueva manera de cuidarse mientras disfruta. Desde guijuelodirecto.es le enviamos directamente a su casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota denominación de origen Guijuelo. Además de un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros, IVA y gastos de transporte incluidos.
Guijuelo Directo. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie. Là où est à nous que la joie vienne.
Bueno.
Vamos al personaje fantasma, Federico. Sí. Dejamos la fortuna.
Sí, sí.
O la mala fortuna.
El fortuna que el rey se empeñó en ponerle. Él estaba diseñado, lo quiero recordar, para poner unos motores, porque los astilleros de Ízar en Cádiz, mi tierra, son estupendos, pero el rey se empeñó en que tenía que correr más.
Sí.
Y le pusieron unos mega motores con una cantidad de caballos que creo que ibas ahí, ibas con unos tembleques.
No, perdona.
Y en efecto le llamaban el vibrador o masajeador íntimo.
El vibrador, sí.
Pues lo estrenó con su hija Cristina, casualmente, allá por el año 2000.
Qué cosa tan inconveniente. Pero ha contado Inda, además, que era tan brutal la vibración y la velocidad que los barcos pequeños naufragaban porque creaba una estela tal. Y entonces le tuvieron que añadir unos estabilizadores para sujetar el brío inhumano del motor. Bueno, inhumano, ináutico, como se diga. Con lo cual ha costado 3 veces lo que es un caso de corrupción de lo más desvergonzado que yo he visto en mi vida. O sea, 2.000 millones de pesetas que dan unos señores de Baleares para que veranee allí. Cosa que estando Marta Gaya se daba por hecho. Y en Teruel, como no hay señores que puedan regalarle un avión para que aterrice en vertical en mi pueblo, pues allí no veranea.
O para que vaya a Guadalajara a los entierros de los estos.
Por ejemplo. No, pero es que es... Y ya nos hemos acostumbrado a ver esta corrupción normal.
Ya.
Como que se llame Fortuna, ya
pero
es
pero heredaba el nombre del anterior.
Sí. Y otros llamaban ducados, porque a todos los que lo habían pagado les había dado títulos.
Sí.
Claro, que mejor que Bribón.
Bribón. Pero lo normal es que cada año hubieran veraneado en un sitio.
Un Bribón a babor.
Siempre en el mismo, siempre en el mismo. Claro, sí.
Hombre, tenía que haberse ido, yo qué sé, dando vueltas ahí en el Cano, todo bonito, pues, creando,
claro.
Creando vocación marina.
Pero al Ferrol y a Ondarroa.
Claro. Eso hacía Don Juan, iba con el Giralda
sí.
y atracaba en el náutico de
Mallorca. Y atracaba.
Pero sí tiene el sonido.
Creo que podía seguir por navegando. Las botellas de Ginebra que iban arrojando.
Personaje de Intimina.
Personaje de Intimina, esa marca que ha desarrollado una línea completa de productos para el bienestar de la mujer, que está apoyada por médicos y ginecólogos y que se encuentra en farmacias, en parafarmacias y, por supuesto, en la tienda online www.intimina.com. ¿Cuál es el premio de esta semana? Pues la copa menstrual Lily, que es una copa diseñada para adaptarse a un activo ritmo de vida y que, bueno, es una alternativa muy interesante a los tampones y a las compresas, porque es reutilizable, más respetuosa con el medio ambiente y sobre todo mucho más saludable para las mujeres. Un revolucionario diseño en silicona ultra suave con la que está fabricada, que permite una sujeción muy segura y una fácil inserción. O sea que este es el premio de esta semana y tenemos nuestro personaje fantasma ahora. Oye, que para participar
la
semana pasada ganó Susana Gallego. El teléfono para participar es el 914090503, 914090503. Llamáis y dejáis un mensaje en el contestador con la respuesta que os parezca adecuada, o también podéis enviar un mail a esta dirección: esamor@esradio.fm. Os vamos contando las pistas y a ver. La primera pista: nuestro personaje fantasma de esta semana tiene un pasado conflictivo. ¿Quién no últimamente? Que incluye múltiples relaciones amorosas, algunas de ellas incluso homosexuales o incestuosas, pero que pueden haber respondido a una simple campaña de marketing.
Me queda muerta.
Ah, yo ya sé quién es.
Bueno, sigamos.
Segunda pista. Ha estado casada en más de una ocasión y su actual pareja parece la definitiva, a pesar de que cuando se conocieron estuvieron envueltos en una ensalada de tiros y peleas cinematográficas.
Ah, ya sé. Me encantó esa película. Sí,
a mí también.
914090503 o si no, un correo a esamor@esradio.fm. Tercera pista. Precisamente su relación con este hombre la convirtió en la mujer más odiada de Hollywood.
Yo también la odiaría, vamos.
Sobre todo por una.
Sí.
Sobre todo por una que todavía
no se ha recuperado.
No se ha recuperado.
El otro día se llevó un disgusto y dice, otra vez me quita protagonismo.
Sí, pero...
Cuarta pista. Ha protagonizado papeles muy variopintos en el cine, desde a la heroína de un videojuego a una compleja adolescente, lo que le hizo ganar un Oscar en el año 99.
Dicen que es buena actriz, Arconada lo dice, ¿eh?
Sí. Hombre, es que es buena actriz. Uh-huh. Ahí se puede ver en Imagenio el juego del amor, que los grandes, los protas, son Sean Connery y Gina Rowlands, y es una maravillosa película. Yo creo que es la primera o la segunda que hizo ella, que hace un papel de secundaria.
Qué buena Gina Rowland. Pero con Cassavet.
Qué guapa.
Si la sacas sí. de Cassavet no está mal.
Bueno, no, pero allí no está mal, ¿eh? Porque tienen un diálogo de esto, de a ver cuál es más borde, de esos matrimonios que se odian y no se pueden separar ni un adjetivo.
A mí es que me encanta Gloria y el niño de Gloria. Es el único, creo que es el único hijo que aceptaría ahora mismo.
Quinta pista. Tiene 6 hijos, algunos biológicos y otros adoptados. Ya. Y ya la última, esta semana ha sido protagonista de una decisión, para algunos valiente, para otros criticada, por enfrentarse de una manera no usual al cáncer. Yo creo que
ya,
está 91-409-0503, o si no, un correo a esamor@esradio.fm. Y repito, lo que se gana es una copa menstrual Lili de Intimina.
Pues muy bien.
Muy bien, yo creo que sí.
¿Tenemos alguna historia dramática pendiente?
Oye, hay una cosa que no tenemos, que mañana se confirma Tamara.
¿Cómo que está Tamara?
Con Rouco Varela.
Con Rouco.
La explanada de la Almudena con 1000 y pico más.
Y tenemos esa pradera de San Isidro con Froilán pegando tiros a la caseta.
Bueno, que luego creo que estaban los de la Casa Real muy molestos porque le habían visto pegando tiros. Hombre, si no lo pegara no le sacarían fotos pegando tiros.
Es peor lo que cuenta Antonio Montero, de que se le acerca y le dice, oye, que soy menor de... Solo, se acerca el niño solo y le dice, con tu Montero, dame la cámara que soy menor de edad. Solo,
dice,
el niño solo.
Pero ya sin escopeta, ¿no? Aunque no, sea no, de las de corcho.
Oye, pues eso tiene cierta gracia.
No, pues dice, eso está muy bien. Tiene cámara. Toda la razón. Perdóname. Sí.
¡Violador!
Pero claro.
¡Policía! O sea.
No. Y los que ya han hecho todas las presentaciones este fin de semana, que han quedado, que han estado almorzando en un pues una pizzería en el barrio de Chueca, son Álvaro Muñoz Escasi, con Lara Di Bildos, con el hijo que tienen en común. Y Lara acudió con el este último...
¿Con el de la moto?
Es claro, que es muy rico y muy su ella. Nuevo novio.
Es que Lara de ellos es riquísima.
Por eso, y él iba con Sonia Ferrer y el hijo de Sonia Ferrer.
La hija.
O la hija, pero perdón. Mira, no pues mal. Ya han quedado todos. Lo veremos, me imagino, la semana que viene en las revistas. Ya han hecho
la
todas las presentaciones.
La ex de Casi también ha aparecido en las revistas, ¿no? Sí, ¿no? Molesta.
Sí. Molesta, claro.
Que, yo creo que está buscando que le ofrezcan algo, pero alguna entrevista, pero no. No sé si ayer Jorge Javier no estaba por alguna razón. Yo sigo tras esa pista, ¿eh? Ayer presentó
pero
el programa Terelu.
El lunes tampoco. Ajá. O sea, no es el primer día de la semana.
Sí, pero después de la zaragata y tal, de pelearse con el director...
Ya, eso fue después, porque el otro estaba diciendo, a ver si te lo curras que no hacen la audiencia de Terelu. Y entonces el otro se cabreó con mucha razón.
Hizo muy bien.
Pero no es un berrinche. No estaba ayer porque yo pensé, le han dado un berrinche. Y he dicho, pues ahora no vengo.
Después de...
Ya empezó el lunes.
Lleva 7-8 años basándose la cadena en él.
Sí.
Y que te venga un director, que son de quita y pon, a decirte, a ver si haces algo que Terelu... Vamos,
hombre,
yo no volvía mientras no me dieran su cabeza en una pica, como un Juego de Tronos.
Hombre, tienes que tener en cuenta que el director le está diciendo continuamente albóndiga y cosas así también, ¿eh? O sea, hay que decir que hay una relación muy cercana ahora.
Sí, sí, pero llega un punto
pues
en
esas
que,
cosas tienen caducidad, sí. Yo creo, porque dices, estoy hasta las raíces que me llames albóndiga. Y eso yo, no sé.
Se lo dice.
Hombre, yo creo que Jorge Javier es el pilar de eso y es el
sí.
que se lo ha inventado y
a
ya
mí,
lo dijo.
A mí me encanta la regidora. Pero tiene una discreción, tiene un trato con ella, va a consultar.
Sí,
¿es? No sabes.
Cuando la sacan, ponen, ay, carajo, no me saques.
Pero se le ve una cara de lista y también de paciencia, porque, claro, lidiar con toda esa tribu tantas horas al día.
Anda, que eso es fácil.
En fin. Esto solo el Corte Inglés.
Efectivamente. Y Summertime, que es la moda de baño del Corte Inglés, que nos trae pues muchos bañadores, más de 60 marcas donde elegir, y también accesorios. Summertime además tiene ventajas, como elegir bikinis de la marca Emphasis, que cada pieza se vende por separado y solo cuesta 15,90. O bañadores que tienen un tejido de control que estiliza y moldea la figura. Los colores que se llevan son negro y contrastes con dorado y blanco. Y más allá de la moda de baño de Summertime, hay otras opciones, como por ejemplo los pantalones tipo palazzo, los monos entallados, los estampados, también tipo étnico, tipo navajo, bermudas y colores sorprendentes como el flúor, el total look denim, el blanco o el negro. Toda esta moda está disponible en Corte Inglés, que además este domingo 19 de mayo abren todos los centros del Corte Inglés de Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid y Cartagena. Y acordaos, www.elcorteingles.es, abierto 24 horas al día, 365 días al año, y también en Facebook.
Tienes,
tenemos,
a ver.
Sí, tenemos oyentes que son escépticos con la boda de Blesa. Por ejemplo, Hispanus dice que cuando le habíamos preguntado si se casarán finalmente, claro, que cuando la joven ve al banquero sin dinero, casualmente, entre comillas, descubrirá que ya no le ama. Mayo Santa María dice, la pregunta es la contraria, ¿se casará su novia ahora con Blesa? Y luego David Rex...
¿Pero por qué piensan que ha perdido el dinero? Ya, realmente tiene una confianza en la justicia absolutamente injustificada.
David Rex hace una broma así, Emilia dice... Sería una sorpresa.
¿Esto qué es? ¿Es una competencia que me está saliendo?
Oye. Pero, ¿qué piensan que ha hecho el juez? Quitarle el dinero, ¿no? Hombre,
si
no.
Esto es el dinero,
lo que le ha quitado es la cama esta noche.
También, ¿no?
Hay poco, o sea, aquí alguna puede acabar en la cárcel, pero devolver la pasta...
Ah, eso no la devuelve nadie.
No es
costumbre. Vamos, ni Mario Conde ni nada.
Nadie, ¿eh? No ha devuelto nada.
Eso es verdad. Por cierto, Mario Conde... Mira, tú no querías una cosa del campo, la naturaleza, etcétera, pues vende su finca. Por cierto, por el dinero que le piden a Blesa, 2,5 millones de euros.
Pues mira.
Oye, que se organicen y...
¿Verdad?
Claro que sí.
Fíjate que tienes una oportunidad, Rosa, fantástica, de comprarte algo en el campo y un barco.
Solo por 2,5 millones de euros.
¿Comprar fortuna?
Mira, claro, no,
claro, no, nada. No, fortuna de desguazarlo o que hacerlo hotel, como ese barco de Bárbara Hutton que hay en Estocolmo.
No, pero como
que
el azor, de hotel, lo dejas en un...
No, vamos a ver. ¿No? No le llaman el vibrador. Pues para Gandía Shore, o sea, que lo compre en TV para hacer series de follón y
para
de...
Para despedidas de soltera.
Exactamente.
¿Y de cárcel de ricos?
Hombre, sí, bueno, hombre, que se vayan a otro sitio.
Claro, mira,
pero
tú
pueden limpiar cubierta, eso, y tener escorbuto, esas cosas de los marinos.
Oh, qué bonito. ¿Cuántos años hacía que no oía escorbuto?
Pero eso con la caja de naranja
llevaban en las novelas donde se habla del escorbuto, claro, con patatas, llevaban patatas porque era lo único que aguantaba y tenía un poco de vitamina.
Yo recuerdo, naranja, además, que
y las novelas de Conrad y
Álvarez aparecía un señor, curiosamente era negrito, no era blanquito, que tenía así un aspecto de encías y de diente malo. Tampoco podemos decir que la litografía fuera impresionante, ¿verdad? Pero el conjunto era y tal, decías, los corbutos, horrible.
Pero tú sabes,
o sea,
que
no compras una finca ni nada.
No.
¿Ni nada de nada?
Yo no compro nada.
Qué sosa, ¿eh? De verdad.
Desde luego.
Que...
Por cierto, tu padre sale...
¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho algo? Que no me he enterado.
Ha hecho una larga entrevista en el dominical de La Gaceta de este domingo. Sale a toda página, pero una cosa así, que lo anunciaron ayer en El Gato Auténtico.
Ah, muy bien, qué susto. Pensaba que había salido con trenzas o algo así.
No. Además, creo que no dice ninguna barbaridad.
Nada. Bueno, pues...
Digo... A las 11:02, lo mismo añade algo y, en fin. Antes cuando decían incapacitar al padre, si Ayanta no ha incapacitado a su padre, nadie en España tiene derecho a incapacitar a nadie.
Pero si no hay nadie más capaz que...
Por eso, claro, hombre, pues, en fin.
Pausa y hacemos noticias.
El Gran Gatsby. Todo lo del Gran Gatsby.
Qué ganas tengo de ver esa película.
¿Sí? Pero bueno, es tremendo porque es una publicidad brutal. O sea, la estación de metro de Callao está adornada. Sí. Incluso el suelo lo han puesto, sí, como si fueran azulejos.
Son 150 minutos. ¿No?
Y luego el Círculo de Bellas Artes también han puesto
mejor,
una especie de
esas películas tienen que ser largas.
Pero creo que es una locura de peli.
Bueno, como todas las de Baz Luhrmann.
De
¿no?
las que le habría gustado al propio
Gatsby. Es tipo Moulin Rouge.
Seguramente. Sí.
Bueno, después de las noticias.
Sí, yo creo que Andrés no está muy en contra.
No.
Pero
no.
Todo se centra al final en Leo.
Es demasiado preciso.
O sea, en Leonardo DiCaprio.
Claro.
Leonardo. Bueno, un señor que va con perilla. No. Es un señor que yo no puedo soportar.
Ya te pasó con Quevedo y te ha vuelto a pasar con DiCaprio.
La historia se repite.
El autor de Quijote. Sí.
El autor de Vieja pero fea, que es a mí esa línea que me encanta.
Sí.